Cadena de Noticias, momento de centrarnos un poco en lo que ha sido la asamblea que se llevó a cabo anoche, en la tarde-noche, mejor dicho, en lo que es el Panteón, el estadio interno que tiene el Club Atlético Newell's Old Boys, en donde por unanimidad se terminó aprobando el presupuesto para el ejercicio 2013-2014 de la comisión directiva actual, presidida, por supuesto, por Guillermo Lorente. Primero y principal, quiero hacer hincapié, y me parece muy oportuno marcar, recordaba ayer mientras veía a la gente ingresando a la asamblea y demás cuestiones, algo que me dijo Claudio Tiki Martínez en su momento cuando lo entrevistáramos, y él comentó que la política de Newell's Old Boys aún estaba en pañales. Y estoy absolutamente de acuerdo con ese análisis, porque, sinceramente, lo primero que quiero decir es que un club como Newell's Old Boys, que según dicen se costó tanto recuperar la democracia, que los 14 años nefastos de López y demás cuestiones, al momento de comenzar la asamblea, según estatuto, según los firmantes, había 75 presentes. Newell's Old Boys, un club que también, por memoria y balance de sus dirigentes, tiene más de 41.000 socios entre las distintas categorías, llevó una asamblea para aprobar el presupuesto 75 personas. Está bien. Después sumaron 50, 60 personas más, siendo muy generosos. Pero, por ejemplo, como publicó el portal Rosario 3, más de 200 personas, es mentira. Es mentira. Porque yo pude observar que si 75 personas fueron las firmantes al momento de iniciar la asamblea, después pudieron entrar, siendo generosos, ya les digo, 50 personas más. Entonces esto me lleva a la conclusión, y no solo lo digo por Newell's Old Boys, sino también por Rosario Central, que después, cuando uno se entera, por ejemplo, por el diario La Capital, cosas como que a Newell's Old Boys por la venta de Escoco van a ingresar 2 pesos con 50, porque el resto va a ser todo para cubrir préstamos, para devolver el dinero que se prestó justamente para efectuar esta compra y demás cuestiones. Los otros 41.000 y pico, que no tienen ni idea de cómo está la economía de los clubes, se sorprenden. Bueno, este era el momento de ir y de llevar preguntas concretas para que la dirigencia de Newell's Old Boys pueda responder. No quiero entrar en los fríos detalles numéricos de lo que intentó explicar el tesorero Roberto Benedetto, pero desde ya les puedo afirmar, primero, que como todos los presupuestos, o la gran mayoría de los presupuestos de los clubes del fútbol argentino, está absolutamente dibujado. En teoría, da un superávit de más de 2 millones de pesos, tomando en cuenta el pago de la deuda, o parte del pago de la deuda, como se estipuló, aprobado por el órgano fiduciario y aprobado por la Junta Fiscalizadora. Y a todo eso le tienen que quedar a Newell's Old Boys 2 millones de pesos más limpios. Me parece que al socio se le está mintiendo, no se le están aclarando muchísimas cuestiones, sigue dando la sensación, y más que la sensación es una realidad, de que Newell's, la oposición, no existe. No hubo absolutamente nadie que levantara la voz, por ejemplo, preguntando en cómo será la venta de Ignacio Escoco, cuando se atinó a hablar sobre el tema, Lorente se fue por la tangente. Dijo que sería muy apresurado vaticinar de qué manera se va a comprar el pase de Ignacio Scocco. Y qué loco, ¿no? Porque Newell's, o mejor dicho, el Club Atlético Newell's Old Boys como asociación civil, ya ha presentado su intención de adquirir el pase al Club de los Emiratos. Y todavía Lorente no resolvió de qué manera lo va a comprar. Me parece cuanto menos extraño. Falta muy poquito. Falta muy poquito para que termine la temporada y caduque el contrato de Ignacio Scocco. Y todavía estamos en veremos. También se habló de un ingreso estimado de 32 millones de pesos en concepto de venta de jugadores. Pero en ningún momento se habló de cuáles van a ser los elementos que serán declarados como transferibles. Porque vamos a ser sinceros, de lo que tiene Newell's Old Boys hoy a mano que sea vendible, caso se me ocurre primero que nadie, por supuesto, Villalba, caso Pablo Pérez, por ahí podría llegar a ser Martín Tonso. Pero esta idea no va en detrimento del nivel futbolístico que pueda presentar Newell's Old Boys. ¿Volverá a pasar lo mismo que del 2009 a esta parte? ¿Que Newell's había armado un equipo que pudo dar batalla en el campeonato con Cencini y después fueron dos años caóticos en el cual, si no viene Martino a salvar las papas, hoy Newell's juega en el Nacional B? El proyecto de inferiores. El gran discurso, del proyecto de inferiores de empezar a sumar chicos de la cantera. Sin estar fogueados, porque ya hemos visto cómo desde la misma gestión de Guillermo Lorente y de Taylor se han incinerado algunos jugadores. Ejemplo concreto, Chula González, Farabelli, por dar algunos casos específicos. Entonces, se quiere sumar el proyecto de divisiones inferiores. Hasta ahora, de lo que se ha visto, es todo medio pelo para abajo. Entonces, cuando hablamos de todas estas aristas en Newell's Old Boys, yo me pregunto, ¿por qué a los socios y a los hinchas no les importan estas cosas? ¿Por qué un club que se denomina como el más grande del interior, que tiene una masa societaria tan importante y demás cuestiones, cómo puede lograr que solo ciento y pico de personas vayan a aprobar un presupuesto que nuclea todo un año de trabajo? Y finalmente digo, a todos los que suelen ir a la cancha, llenar los estadios, viajar por todos lados, pero principalmente a las cerca de 40.000 personas que asisten al coloso Marcelo Bielsa cada vez que Newell's hace las veces de local, les voy advirtiendo, si no supieron interiorizarse en este tipo de cuestiones, si no se tomaron la molestia, aunque sea, de ir un instante a ver de qué se trataba esta asamblea de aprobación de presupuesto, después, si de acá a unos meses, o a un año, o a dos años, la cosa en Newell's Old Boys está totalmente diferente a esta realidad que vive hoy, no sirve quejarse. No sirve quejarse. Porque la asamblea de ayer fue 100% oficialista. Solo fueron los dirigentes, la junta fiscalizadora. Otra cosa totalmente irrisoria. Oscar Bertone, miembro de la junta fiscalizadora, votando como un socio más. ¿No hay una incompatibilidad de funciones allí? Y ya lo he dicho varias veces. Yo no digo que especial le tiene que ser el miembro de la junta fiscalizadora de Newell's. Pero aquí hay intereses muy grandes que no se están dando a conocer. Por otra parte, también se habló sobre utilizar las opciones de compra, por el caso Figueroa, por ejemplo, por el caso Cruzado, bueno, por supuesto, el tema Ignacio Escoco. Y eso más o menos es de lo más positivo que se puede rescatar, el hecho de que Newell's va a incorporar estos elementos, aunque indudablemente su poder de reventa no sea el más óptimo. En los números, y si ustedes tuvieran a mano la copia que yo tengo, en la cual se da absolutamente todo, detalle por detalle, de lo que es ingresos, egresos, la diferencia y demás, si ustedes leyeran eso, hinchas socios de Newell's pensarían que todo es absolutamente color de rosa y que el club está perfectamente desde lo económico, saneando la deuda, manteniendo un plantel absolutamente competitivo, un cuerpo técnico de primer nivel, unas instalaciones en lo que hace al club social adecuadas, con algunas mejoras. Pero por detrás, la cosa es muy diferente. Ese superávit que vaticina el club, en realidad es un déficit importantísimo. Porque los clubes en general, debido a los diferentes compromisos que asumen, tienen déficit mensualmente, no superávit. Porque ¿cómo puede ser si no que cada vez estén más endeudados? Bueno, para concluir, decir lo siguiente. Al igual que como comencé, quiero dejar bien en claro que me sorprende y me duele la escasa participación de los socios de Newell's en la asamblea de ayer, como también va a ocurrir en la asamblea de Rosario Central. Porque si bien Central es un club más politizado que Newell's, tampoco llega ni al 5% de presencia del padrón de socios en asambleas. Y eso es porque, lamentablemente, todo depende de que si la pelota entra en el arco o no. Entra la pelota en el arco, todos felices y contentos. Pegan el palo y sale, y los queremos echar a todos. No es así. Para tener grandeza de verdad, hay que involucrarse y no simplemente estar pendientes de las meras cuestiones futbolísticas. Todo es consecuencia de algo cuando se trabaja bien. Es para que lo reflexione la gente y ojalá esto se pueda modificar y haya más personas involucradas en lo que es la política y la economía de los clubes, que bastante pobre están.